en Radio Puerto, de moda ya lo loco con Gloria Calle Alta. Comienza De Moda y a lo Loco. Hoy hablamos de artesanía y de platería. La etimología de la palabra artesanía deriva de las palabras latinas arti manus, que significa arte con las manos. Un artesano es la persona que realiza objetos artesanales o artesanías. Los artesanos realizan su trabajo a mano o con distintos instrumentos propios de manualidades, por lo que hay que tener cierta destreza y habilidad para realizar su trabajo. Los trabajos artesanales son muy diversos y variados. Existe una gran cantidad de artesanos de acuerdo con el tipo de trabajo que realiza, por el tipo de materiales que usan y por el grado de especialización que se aplica a la tarea. Los artesanos realizan productos que tienen como finalidad su uso o utilidad, e incluso son artículos decorativos, pero todos son obras de arte, porque son creativos, personalizados y con un sello exclusivo que son las manos del artesano. La joya es un objeto de adorno personal, usado desde la antigüedad y por todas las culturas, distintivo de una clase social alta y también como emblema religioso. Por regla general, la joya, como tal, es aquella realizada en metales nobles como el oro, la plata, el platino y a veces intercalándolo con piedras preciosas o semipreciosas. La joyería artesanal ha existido desde hace 7.000 años antes de Cristo. Esos primeros adornos hechos a manos como collares, pulseras, aretes, etcétera, fueron esculpidos para representar formas humanas y animales. Hoy los artesanos de joyería trabajan en metales nobles y finos, piedras preciosas y semipreciosas, perlas y otros muchos materiales que aportan elegancia y sofisticación al acabado. Cada pieza de esta joyería artesanal son piezas únicas y duraderas en el tiempo. Cuando tienes una pasión, intentas por todos los medios llevarlas a cabo. Esa pasión durará para siempre. La pasión es una emoción intensa, es un deseo de conseguir lo que te motiva y te mueve tu interior, aquello que te hace feliz. Cuando esa pasión va unida a la vocación, nadie lo puede parar. Se une el entusiasmo desmedido por hacer lo que nos gusta, con todas nuestras energías, y el resultado siempre será positivo. A veces nos equivocamos escogiendo una carrera profesional. Hay que pararse y pensar que esa carrera es la que te va a abrir las puertas para desarrollar lo que harás el resto de tu vida. Cuando tienes vocación, deseas profundizar en todas las áreas del conocimiento para llegar hasta el fondo y aprender aquello que te hace vibrar. Tu rendimiento como estudiante será excelente, tu motivación de trabajo notable y te superarás cada día. Y lo más importante, cada mañana te levantarás feliz y satisfecho de desempeñar aquello que te hace soñar. Hoy nuestra invitada de honor es una mujer que tras estudiar Derecho tenía claro que lo suyo era la joyería artesanal. Ella es la artesana platera Loreto Benjumeda Torres, del taller de Loreto. Bienvenida, Loreto.
Hola, buenos días, Gloria.
Bueno, yo estoy encantada de recibirte en mi programa y tengo que darte también las gracias porque tal y como te llamé, siendo tú una persona tímida, una persona que aunque eres charlas, pero eres tímida y demás, no dudaste en ningún momento en decirme sí, estoy en tu programa. Yo valoro muchísimo a ese tipo de personas que dice, bueno, para adelante, tengo que hacerlo, lo voy a hacer y estoy encantada de hacerlo, ¿no? Así que yo te doy mil veces las gracias.
Que va, muchísimas gracias a ti, me hizo muchísima ilusión cuando me llamaste y que me permitieras compartir un ratito de tu tiempo contigo y con todos tus oyentes que me han dicho que son muchísimos y además muy leales.
Sí, la verdad que, bueno, espero que sí, que sigan leales. Bueno, vamos a hablar de muchísima moda, porque las joyas, como hemos dicho, que he dicho en mi introducción, ¿no? Sirve para todo, ¿no? Para ponértela, decorarte tú misma, ¿no? Incluso para adornos de casa, de algún sitio especial o incluso con motivos religiosos muchas veces, ¿no? Sí. Y como también decía en mi introducción, pues hace 7.000 años antes de Cristo y antes de todos los tiempos, ya existía esa joyería artesanal, ¿no? Y bueno, pues siempre ha estado en el top de la moda, porque además la joya ocurre una cosa de que muchas veces potencia una indumentaria que está pobre, que le falta algo, y otras veces es el hilo conductor para que esa indumentaria sea perfecta, ¿no? Con lo cual la joya siempre va a dar un toque muy especial a la indumentaria, ¿no?
Exacto, exacto.
Entonces siempre va a aportar muchísimo, ¿no? Que también hay que decir que muchas veces menos es más y que no somos arbolitos de Navidad, pero bueno, que a lo mejor un buen pendiente o un buen collar, ¿sabes? Siempre, o un buen anillo, ¿no? Siempre queda muy bonito.
Hombre, elegir los complementos apropiados para una indumentaria te hacen que tu aspecto sea perfecto. O que vayas a echar un árbol de Navidad, ya depende,
pues sí,
depende de lo que elijas.
Pero sí es verdad que...
Pero sí que te da una distinción.
Te da una distinción importante, ¿no? Y lo que digo muchas veces es el hilo conductor para que esa indumentaria sea perfecta. Bueno, Loreto, hay mucha gente que a ti te conoce, que saben de tu taller, que saben de ti, pero... A lo mejor te conocen solamente pues la artesana, la no sé qué, la platera, otras por lo que tú estudiaste tu derecho, pero hoy te van a conocer bastante mejor, van a saber bastante más de ti, van a saber todo lo que te apasiona y lo que te hace vibrar, ¿no? Lo que te digo que a ti te motiva, ¿no? Diariamente para levantarte feliz y contenta. Y bueno, y los que no te conocen, pues hoy vamos a hablar con Loreto Benjumeda del taller de Loreto. Bueno, Loreto, ¿tú de dónde eres?
Yo soy del puerto.
Tú eres del puerto.
Lo que pasa que la gente... Soy del puerto, pero en concreto de Valdelagrana. Uh-huh. Y porque la gente de Valdelagrana somos como,
sí,
como especiales, ¿no?
Sí, los de Bardela.
Exacto, exacto. Somos los valdelagraínos. Entonces, sí. Yo nací en el puerto, pero me he criado desde el primer día de mi vida, lo he pasado en Valdelagrana. Ahí está mi familia, ahí están mis raíces, ahí está todo.
Allí está todo. Bueno, junto a esa playa tan bonita.
Sí, que me encanta. Mi playa, mi paraíso, como yo la llamo.
Pues sí, es que es un paraíso, la verdad que sí. Tantos kilómetros, ¿verdad?, de playa. Bueno, ¿tú cuántos hermanos tienes?
Yo tengo un hermano.
Tienes un hermano.
Un hermano mayor.
Que además es uña y carne contigo, ¿no?
Siempre nos hemos llevado muy bien, porque mi hermano ha sido muy noble y muy bueno siempre, y entonces hemos tenido una relación muy cercana.
Muy bonita. Y cuando no ha estado aquí cerca de ti, pues lo has echado de menos enormemente.
Muchísimo.
Claro.
De hecho, cuando decidió irse, para mí fue una situación súper difícil.
Claro.
Pero bueno, aunque estaba lejos, siempre teníamos el contacto.
Yo
iba a verlo continuamente, él venía a casa, entonces nunca perdimos la relación.
Eso es importante.
Y después con mi hermano es que es súper fácil, porque él es... Yo soy muy mandona, muy voy dirigiendo, y mi hermano es como bueno. O sea, tú le dices cualquier cosa y él enseguida protesta al principio a lo mejor algo, pero acaba cediendo.
Qué bien, qué bien.
Entonces la relación
bueno,
es bastante buena.
Yo creo que soy tal para cual, ¿no?
Nos llevamos muy bien,
muy bien,
lo que pasa es que somos la noche y el día.
Bueno, pero os complementáis.
Sí, pero no tenemos nada que ver. De hecho, la gente cuando estudiamos en la universidad,
sí,
como íbamos juntos porque él también hizo derecho,
ajá,
pensábamos que eran pareja. O sea, que porque
fíjate,
que nadie asociaba que...
Claro, ni físicamente.
Nada, sí, nada, nada. No nos parecemos ni físicamente, ni en carácter, ni en aficiones, ni en gusto, en nada.
Qué bonito.
Todo lo que él es bueno... yo no valgo. Y todo lo que yo tengo habilidades, él no vale. Entonces, somos como... como un complemento ahí, pero pues, después cuando nos unimos, pues hacemos un buen equipo.
Bueno, pues eso es lo maravilloso, ¿no?
Sí,
eso es lo
la
maravilloso.
Verdad que sí.
Bueno, ¿tú dónde estudiaste, bueno, en tu infancia y eso, y después el bachiller y todo?
Pues yo hice los primeros años del EGB, primero y segundo, lo hice en Las Esclavas de aquí del puerto. Uh-huh. En aquel entonces en Valdearana solamente estaba el Colegio Grazalema y Guadalete, y entonces mi madre, bueno, por cercanía, por una tía de mi padre, pues le hacía ilusión que yo estuviera en Las Esclavas, y estuve esos dos primeros años. Lo que pasa que luego yo era un poquillo desastre, y entonces en Valdearana había una ruta de un autobús que recogía varios chavalines y los llevaban pues al Espíritu Santo, esto. Total, que yo al final perdía ese autobús casi todos los días, porque salía del colegio y me iba a una barraca y a una bodega que había a comprar chuchería, a comprar no sé cuánto. Total, que perdí el autobús. Entonces mis padres al final pues me cambiaron y fui a Grazalema.
Claro.
Y ya en Grazalema pues entré con 8 años y hasta que fui a la universidad.
Bueno, allí es donde echaste también tus raíces.
Mis raíces, tengo grandes amigas de aquella época que todavía conservo, mi madre Cristina
bien.
Y
bueno, es que las amistades
Silvia,
hay que conservarlas, ¿eh?
Que siguen siendo mis grandes amigas.
Tus grandes amigas.
Luego he hecho, por circunstancias de la vida, pues he conocido a personas estupendas que tengo también mucho, mucho vínculo con ellas, pero mis amigas de infancia y de siempre, de esas de puños, son
sí.
Cristina y Silvia.
Las amigas queridas del alma,
sí,
como yo le llamo.
Exacto, las que siempre están.
Las que siempre están, para lo bueno y para lo malo.
Exacto.
Que eso es lo importante.
Exacto.
Bueno, ¿siempre te gustaron las manualidades a ti?
Me gustaron muchísimo porque...
Desde pequeña, ¿no?
Sí, desde pequeña. Yo en mi casa lo he vivido mucho porque nosotros vivíamos y vivimos... En una misma planta mis padres y mis abuelos tenían la casa, eran vecinos, vamos, de planta. Y yo pasaba mi infancia, éramos nietos únicos, y con mi abuela Ana y mi abuelo Neno, y pasaba muchísimo tiempo con ella. Y mi abuela era una artista.
Artista.
Abuela tenía una habilidad para todo lo que fuera manualidades, tenía un sentido de la estética y el gusto impresionante. Y entonces ella me enseñó muchísimas cosas.
Claro.
Y luego mi abuelo también era muy artista, era lo que pasa que en otro campo, uh-huh. pero era toda una personalidad y un carácter. Entonces él también sí que me enseñó a ser libre en muchas cosas.
Sí.
Y en un sentido también de mucha estética, él tenía mucha personalidad, uh-huh. en hacer valer mis ideas, en... Muchísimos valores, yo adquirí de mis abuelos
es
muchísimos
que
valores.
Los abuelos son muy importantes en la vida de unos niños.
Importantísimos.
Y de la vida de unos
Importantísimos.
Niños. Pues sí, la verdad, yo ahora voy a ser abuela.
Lo sé, pues ya verás lo importante que es. A mí me marcaron, los padres de
sí.
mi madre también, lo que pasa que mi abuelo materno se puso enfermo cuando yo era muy pequeña, entonces
claro.
tengo recuerdos, pero más vagos,
más
¿no?
Lejanos, sí.
Pero mi abuelo no vivió hasta, falleció cuando yo tenía 18 años. Y mi
claro.
abuela Ana tenía yo 30 y tantos años. Entonces
claro.
me dio tiempo a disfrutarlo muchísimo.
Claro que sí. Además, tú también eres muy diestra con las manos.
Yo
siempre,
tenía esa habilidad.
Siempre sobresalía en el colegio con todo lo que era esa plástica, ¿no? La asignatura
siempre.
De plástica.
Sí, nosotros en el colegio había... Hoy en día no sé cómo se llama, tecnología o
bueno,
no sé los nombres de estos modernos que le ponen ahora, pero en mi época era plástica. Y entonces teníamos dos profesoras, Ana Guijarro y Mari Pepa, que bueno, que eran unas crack en lo suyo, pero ponían un trabajo que se hacía un trabajo para toda la clase tenía que hacer siempre el mismo. Entonces una de ellas, me acuerdo que habló con mi madre, le dice, mira, tu hija tiene bastantes habilidades, yo creo que ella le podríamos como potenciar un poquito
eso.
Esto. Entonces me permitían hacer un trabajo fuera de clase.
Ah, muy bien.
Que yo eligiera para fomentarme la creatividad lo que yo quisiera hacer.
Qué bien.
Entonces siempre hacía pues cosas diferentes o cosas... La verdad que se me daba casi todo bien. Pintar es lo que se me da...
Un poco peor, ¿no?
El pintar lo que es el realismo.
El realismo.
Si me das una cosa así abstracta o... Ahí sí que te puedo hacer
sí,
alguna...
Eres más creativa.
Más combinación, sí, pero el realismo ahí flaqueo yo un poquito.
Bueno.
Pero bueno.
No se puede ser
no
en todo.
Se puede ser,
¿eh?
No se puede ser en todo perfecta.
Bueno, ¿tú qué estudiaste?
Yo estudié Derecho.
¿Tú estudiaste Derecho?
Yo siempre he sido la niña de los contrastes. Estudié un bachillerato de ciencias mixta.
Y después Derecho.
Estudié una carrera de letras. Y
bien.
Luego terminé estudiando en la escuela de joyería.
Muy bien, vamos,
sí.
Maravilloso.
Nada tiene...
nada tiene sentido ni coordinación.
Nada.
Bueno, ¿tú por qué estudiaste Derecho? Porque no era lo que te gustaba. En ese momento tú sabías ya que no era lo que... ¿Qué era lo que te gustaba a ti? ¿Por qué estudias Derecho?
A ver, yo cuando llega el momento de decidir lo que la carrera que tienes que estudiar y demás, a mí lo que siempre me hubiera gustado hacer era Bellas Artes.
Bellas Artes.
Lo que pasa es que aquí en Cádiz no la había, te tenías que ir a Sevilla. Entonces coincidió un momento de mi vida en que mi abuelo, que posiblemente mi abuelo Neno, que sea de las personas que yo más he querido siempre, pues le diagnosticaron que tenía un cáncer de pulmón, pero de esos que eran galopantes, que en seis meses se iba. Entonces yo no me quería ir. Yo quería aprovechar hasta el último momento, estar en casa y demás, pero claro, tenía que hacer algo, porque entonces no es como los niños de ahora que se tiran dos años en su casa y no hacen nada y no pasa nada. Yo había que estudiar y no se podía perder el año. Entonces, mirando las posibilidades de las carreras que había, todas las opciones, Derecho era una carrera que tenía muchísima salida. Entonces yo pensé, digo, bueno, igual no me gusta dedicarme a la abogacía, pero puedo opositar para notaría o puedo, en fin, mil cosas, ¿no? Entonces dije, pues esta. También mi hermano estaba en la universidad, estaba estudiándolo, él es 2 años mayor que yo. Entonces dije, bueno, pues teníamos amigos comunes, estamos todos juntos. Pues,
vamos juntos.
Pues venga, pues adelante, vamos con Derecho y...
Claro.
Y ya está, y entonces lo estudié.
Estudiaste Derecho.
Estudié.
Pero no era lo que te hacía feliz.
Que va, me costó, el primer año me costó un calvario, porque aparte de que no me gustaba mucho, pues fue un año muy difícil a nivel personal, y entonces me costó bastante. Pero luego ya como que le cogí el ritmito,
sí,
y además yo soy una persona como muy, muy constante.
Y aplicada, ¿no?
Yo no soy muy inteligente, o sea, no soy...
Pero eres constante.
Pero soy constante, entonces... yo quería tener un título superior, para mí era importante.
¿Y lo tuviste?
Y lo tuve. Entonces estuve ahí luchando, saqué mi curso por año, o sea que no es decir que lo llevé bastante bien, lo hice bien. Y me saqué mi carrera y ya está, mis padres súper felices, todo el mundo feliz, yo también muy feliz, porque digo, bueno, es una cosa. De hecho, me examiné del último examen de la carrera con mi hermano, que también fue una cosa bonita. Y ya está, y se acabó.
Sacaste tu carrera.
Saqué mi título y ya está.
Y maravilloso, ¿no? Y tal y como terminas la carrera, te dan un trabajo fantástico. Y dice, venga, vente a hacer la entrevista, ¿no?
Sí.
De trabajo. Y vas con tu padre, porque entonces fuiste con tu padre en el coche y tu padre se quedó fuera, ¿no?
Sí, bueno, yo con mi padre tengo que decir que soy un ñecane.
Qué bonito.
Yo voy con mi padre posiblemente sea de las personas que más me ha ayudado, que más me acompaña,
sí,
y que bueno, y que me hace la vida más. Mi madre, yo siempre digo que mi madre es la que me hace la vida fácil,
sí,
pero con mi padre comparto muchísimas aficiones y muchas cosas. Entonces, para mí la figura de mi padre ha sido fundamental siempre en todo. Y lo sigue siendo. O sea, a día de hoy yo voy a la Feria de Joyería en Madrid, mi padre es el que viene, mi padre va a mercadillos, a cosas de antigüedades y me busca piezas y me manda fotos, conoce perfectamente mis gustos, mi carácter también, porque muchas veces le hablo, yo tengo mucho genio y mucho carácter, entonces lo que pasa es que luego no sé nada, él es igual que yo.
Ya.
O sea, yo soy igual que
él,
pero nos chocamos. Lo que pasa es que nosotros nos matamos y a los 5 minutos nos hablamos como si tal cosa y nos adoramos. Mi madre se pone enferma con eso, porque ella es mucho más rencorosa y dice, ¿qué? Hace 2 minutos, pero yo creo que yo sin mi padre no puedo estar y mi padre también le gusta mucho estar conmigo. Entonces, yo cuando acabo a lo que me preguntaba, yo termino la universidad y me voy a Chile. De hecho, hago el último examen de la carrera. Y lo termino, pues el examen acababa, no sé si era, es que ya las horas se me bailan un poco.
Bueno.
Acababa a las 2 de la tarde y a las 6 cogí un avión y me iba para Chile.
Bueno, del tirón.
Del tirón. O sea, es que yo a la tarde última estaba preparando la maleta y repasando para el examen. Estaba
Dios
nerviosísima.
Mío de mi vida, dos cosas gordas.
Nerviosísima, sí. Además el examen lo hice con tu cuñada Maripaz.
Con Maripaz.
Que fue la que me examinó.
Bueno, aquí un besito enorme a mi cuñada Maripaz.
Muy buena gente, además.
La queremos muchísimo.
Sí, mucho. Un beso fuerte. Sí. Y me fui al Chile. Entonces, estando en Chile, yo tenía una cosa, porque yo ya en la facultad había tomado contacto con el tema de los pendientes, hacía muchísimas cosas, en mi casa me ponía por las tardes y lo iba vendiendo por allí. Entonces, claro, yo decía, es que a mí lo que me gusta realmente es esto, pero claro, ¿cómo me planto ahora en España? Yo estuve casi 2 meses en Chile. Digo, ¿cómo me plantarán en España? Y digo que quiero hacer pendiente. Digo, esto no... Y entonces, nada, mi madre... Cuando vuelvo a España, yo me quedo callada.
Porque tú eres viajera.
Muchísimo.
A ti te encanta viajar.
Eso lo tengo yo de
pero
familia.
Pero siempre volver.
Siempre volver. Yo siempre vuelvo a casa. Me encanta.
Siempre
Creo
volver.
Que vivimos en la mejor ciudad del mundo. El puerto tiene sus cosas malas, como todos los sitios,
sí.
Pero somos unos privilegiados. Y Valdelagrana es un paraíso. Yo, quitando julio y agosto, que estamos un poco desbordados, pero
sí.
Tener el privilegio de vivir en el sitio donde vivimos, eso es increíble. Y cuando viajas y conoces sitios, te das cuenta
de lo que tienes aquí,
de lo
¿no?
Que tienes.
Mira, me lo comentaba también otro invitado nuestro, el Mago Rubiales, me comentaba que también viaja muchísimo por su trabajo, porque él es mago y él es de aquí del puerto. Y me comentaba lo mismo, me decía, hay que salir fuera para ver lo que tenemos
para
en el puerto.
Lo que tenemos.
Porque el puerto es muy bonito, está muy bien y es una maravilla lo que tenemos. ¿Que hay que seguir trabajando? Sí, pero que es que tenemos un sitio maravilloso. Y me dice lo mismo, es que me encanta lo que me has dicho porque es que digo, es que coincide totalmente, ¿no? La persona que sale afuera, ¿no? Que conoce otras ciudades, cuando volvemos nos damos cuenta de que esto es una maravilla. Y que tenemos un tesoro.
Así es.
Que tenemos un tesoro.
Sí, además no lo valoramos muchas veces.
Sí, además me gusta recalcarlo porque la verdad que me parece algo maravilloso. La verdad que es muy bonito eso. Bueno, entonces, bueno,
eso,
llegas a la entrevista. Tú llegas a la entrevista con tu padre.
Llego del viaje y me llaman me dice mi madre que tengo concertada una entrevista en Dragao, que había una vacante de abogado de empresa y demás.
Fíjate, un puesto
muy bueno y
muy
además,
bueno,
está feo decirlo, pero en aquel entonces, claro, tus padres pues tienen contacto, tienen amistades y al final pues
bueno,
te buscan, nos ayudan, ¿no?
Claro.
Y total, que llego yo a mi entrevista, yo aparco allí en Dragaz. A mí, verás que cada cosa tiene su encanto, ¿no? Pero que yo cuando vi aquello digo, esto no es lo mío. Total, me hacen las entrevistas, todo bien, todo el señor encantador, la empresa me recibieron muy bien y esto. Y cuando salgo de la entrevista, yo no tenía todavía ni el carnet de conducir. Mi padre me estaba esperando fuera, me montó en el coche y me acuerdo que me pregunta el pobre, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Y entonces le digo yo, papá, si trabajo aquí, me muero.
Madre mía.
Y es que yo, durante el tiempo que había estado fuera todo el verano en Chile
lo tuviste más
yo
claro,
yo lo tenía,
¿no?
Clarísimo. Y entonces, claro, él me preguntó, dice, pero hija, ¿tú qué es lo que quieres hacer en la vida? Y le digo, pues yo quiero hacer pendientes. Entonces, claro, suena un poco porque tú dices, bueno, esta chica que se ha tirado 5 años estudiando, que tiene una formación, que tiene esto y ahora quiere hacer pendientes.
Ahora que perrito flauta.
Exacto. Y entonces pues él me dijo, dice, bueno, la verdad que en ningún momento me puso mala cara, ni me, al contrario, solamente me dice, mira, si tú lo que te hace feliz hacer pendientes, hazlo, pero hazlo bien.
Claro.
Fórmate,
claro.
Y sé buena en lo tuyo. O sea, no, o sea, está muy bien. Yo he tenido venta ambulante, he montado exposiciones ambulantes, he tenido una caseta de madera de las del parque, he tenido muchísimas
¿y
cosas.
Todo?
Pero eso está muy bien cuando eres una persona pues que tienes 20 años, 25
claro,
años.
Pero
en la vida evolucionamos.
Claro.
Y tenemos otras necesidades y vivimos de otra manera. Y entonces, al final, el estatus que tú tengas, lo que tú consigas, sí, va a depender mucho de la formación que tú tengas.
Mira, es otra de las cosas que a mí me gusta mucho hacer hincapié en mi programa, ¿no? Sobre todo para los jóvenes que nos están escuchando, que hay que formarse.
Importantísimo.
Hay que formarse, hay que estudiar. Que simplemente tienes que decir, vamos, no vale solamente decir, yo sirvo, a mí me gusta y esto es lo que quiero hacer. Me parece fantástico porque eso te va a depender ya el camino que vas a coger, ¿no? Pero hay que formarse porque tú puedes ser muy bueno, pero después tienes que aprender las técnicas.
Efectivamente.
De lo que sea, de lo que sea, de la carrera que haga falta, que sea. Porque al final todo es técnica. Y al final esas técnicas son las que tú vas a poner en práctica en tu trabajo. Y eso es muy importante, el que a mí me gusta recalcar mucho el que hay que formarse, que no se pierda el tiempo, ese tiempo tan bonito de cuando somos jóvenes, que se pierde muchas horas, muchos momentos haciendo tonterías y que hay que estudiar y hay que prepararse.
No, la
para
formación
el futuro,
es importante,
¿no?
Para todo. No solamente para mí fue importante formarme como joyera,
claro,
sino que la carrera que ejercí también me enseñó,
claro,
una serie de valores, de disciplina y
de
actitudes,
claro,
ante la vida, el paso por la universidad,
sí.
Que te enseña mucho.
Bueno, es que dice que el saber no ocupa lugar, ¿no?
Exacto.
Mira, cuando tú ya decides lo que quieres hacer, ¿fue como una losa que te quitas de encima?
Eso fue una liberación.
Una liberación.
Eso fue una liberación.
Sí, ahora voy a ser artista, ¿no?
Claro, lo que pasa es que luego ahora llega la parte sí. complicada de la película que tú dices, bueno, me voy a formar, pero ¿dónde? Porque después claro. de haber estado 5 años estudiando, digo, ¿cómo planteo yo en mi casa ahora que quiero hacer otra carrera?
Cosa,
que
otra
quiero,
cosa.
Claro, que quiero estudiar otra cosa, que son fuera los estudios de joyería, claro. que no eran aquí. Que me tienen que seguir manteniendo unos años más porque no tengo trabajo, no tengo ingreso.
Y habían pasado ya 5.
Claro, ya habían pasado 5. Yo ya era una chavala, yo ya tenía 20, cuando pasó todo esto tenía 24 años.
Claro,
ya
edad para empezar a trabajar.
Claro, para entrar en el mundo laboral o a prepararte una oposición
claro.
del tema del campo del derecho
claro,
o
claro.
lo que sea. Y entonces nada, a través de mi amiga Cristina, que es amiga de la que te conté antes, que sí. además con ella estuve en Chile.
Sí.
Me dice, mira, Loretín, ella me llama Loretín siempre, Loretín, hay una escuela de joyería en Sevilla, no te tendrías que ir hasta Córdoba, podrías ir y venir todos los días en el tren, puede ser una opción, tal. Dice, lo que pasa que estos son cursos de la Junta de Andalucía.
Porque una cosa que quiero comentarte es que tú eres una persona que te gusta depender de ti solamente.
Exacto.
Por lo tanto, no te planteas irte a Sevilla a vivir,
no,
sino
no, no,
que
no.
vivir en tu casa con tus padres, pero que tú te lo puedas...
Que yo me pueda costear lo
costear.
Que era el abono del tren,
exacto.
el transporte público. Sí,
entonces,
de hecho hice acrobacia, ahora te contaré para pagarme...
Sí, cuéntame.
Pues, bueno, ¿dónde me he quedado? Que me he perdido.
Te has quedado en que...
Que bueno, mi amiga Cristina me localiza...
Que localiza esa escuela en Sevilla.
Exacto, entonces yo voy a la escuela... Y nada, me presento allí. Yo sí. muy puesta así, muy chiquitilla. Y buenos días, tal, no sé qué. Mira, venía para informarme por las plazas. Y entonces, la verdad, fue un súper... La escuela se llama Orplare. Uh-huh. Y Antonio, que fue mi profesor, y Palmira, su hija, que son los que les mando un saludo desde aquí, uh-huh. que son los que estaban... Bueno, Palmira es la que estaba en administración. Me dice, mira, es que tenemos 15 plazas y están para Sevilla, Huelva y Cádiz. Dice, tienen prioridad la gente que venga del mundo del arte.
Claro.
Entonces yo decía, bueno, mira, yo no vengo al mundo del arte, pero yo soy muy artista, digo yo. Total, que me dice la chica, mira, vamos a ver las plazas que se piden y si queda alguna vacante, pues te llama. Yo toda la semana me encajaba en Sevilla.
Fíjate.
Era como las artibles.
Sí.
Y un día y otro día, total, que al final me concedieron la plaza. Y el profesor siempre me dice, mira, te la hemos dado, dice, porque es que no te podíamos dejar fuera, porque es que veíamos gente... que tú le concedías la plaza que ni aparecía,
claro.
dice, y tú es que toda la semana era como ese deseo de querer...
Yo ¿la goterita?
Claro, yo quería aprender y tenía necesidad de hacer eso, quería hacer eso en mi vida. De hecho, han pasado ya 20 y tantos años. Yo ni un solo día me he arrepentido de la decisión que tomé,
sí.
ningún día. He tenido días difíciles, días que he estado muy bloqueada a nivel artístico y etapas en las que no he sido capaz de hacer nada porque te bloquea. Bueno, tú lo sí. sabes, tú también eres. Entonces
sí,
hay veces que yo miro la
sí,
plata,
ocurre,
la plata me mira a mí y no veo nada porque yo necesito visualizar lo que voy a hacer en mi cabeza.
Es que es así.
Entonces una vez que lo visualizo, lo hago.
Sí.
Pero hay veces que entro en bloqueo. Pero eso no quita o veces que el mundo se me queda pequeño y necesito salir desconectado o hacer otras cosas.
Sí.
Entonces cambio de palo. En vez de coger la plata, pues cojo los mantones o cojo los
claro.
el punto. O yo qué sé, cambio de palo. Pero no me he arrepentido nunca. Nunca, no, nunca, nunca.
Es que tú eres artesana por vocación.
Sí.
Entonces, es lo que yo he dicho, que eso dura para toda la vida, ¿no? Bueno, ¿qué son tus padres para ti?
Para mí todo. Todo. Las personas más importantes de mi mundo.
Fíjate.
Sí.
¿Y tu hermano?
También.
También.
Bueno, yo incluyo a mi familia.
Tu familia completa.
Incluyo a mi familia y en ese grupo incluyo a mis abuelos. Mis
eso
abuelos
es lo que
paternos.
Te iba a preguntar, porque ese arte te viene por parte de tus abuelos,
sí.
¿no? Sobre todo tu abuela, como tú decías, ¿no?
Sí.
¿Cuánto disfrutabas tú cuando te quedabas con tu abuela para hacer cosas de manualidades?
Yo muchísimo. Aparte, yo que con mi abuela...
¿Y te ha enseñado todo? ¿Es clase de manualidades?
Todo. Bueno, hay algunas que he aprendido ahora de más mayor.
Sí, bueno.
Que tengo,
esa...
claro, por ejemplo,
claro.
los mantones me enseñó mi amiga Mari Carmen, una
sí.
señora que quiero muchísimo de Valdelarada, Mari Carmen y Domingo.
Uh-huh.
Y ella es una artista también y me enseñó a hacer los mantones. Yo le veía los mantones que hacía, los enflicados, los enrejados y me encantaba. Y entonces me enseñó. Y luego muchas cosas de la perfección del punto, porque, bueno, mi abuela se puso mala muchos años antes de fallecer.
Sí.
Entonces ya las habilidades que tenía no me las podía inculcar.
Claro.
Y entonces muchas cosas de punto y de costura me terminó de formar mi amiga Lele.
Ya.
Entonces, pero básicamente casi todo lo que es la el desarrollo de la destreza manual y
eso.
Demás, eso que es de pequeño, que es cuando te fomentan todas esas cosas, eso mi abuela.
Eso fue tu abuela.
Y mi abuela tocaba casi todos los palos también.
También,
sí,
¿no?
Sí, le gustaba hacia muchísimo. Y yo pasaba con ella pues la mayor parte del tiempo, porque ya te digo que vivíamos juntos, eran dos pisos, pero los comunicábamos por la terraza.
Bueno.
Y entonces yo me levantaba por la mañana, yo no iba ni a ver a mis padres, yo me iba al tirón a ver a mi abuela. Entonces yo y me tiraba con mi abuela horas, horas y horas, y con mi abuela igual.
Además, muy entretenida, haciendo cosas maravillosas.
Sí, además mi abuela, ¿sabes qué pasa? Que era una señorona, era muy pequeñita, pero muy guapa y muy bonita y muy, muy elegantona. Entonces siempre iba...
Perfecta.
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 Era perfecta, mi abuela
perfecta.
Era perfecta. Y además era muy cariñosa, muy simpática, muy buena.
Qué bonito, la echa mucho de menos, ¿no?
Mucho, yo me acuerdo, y con la tienda me acuerdo porque... A ella le encantaban las tiendas. De hecho, tenía una amiga que tenía una tienda y ella se iba por las mañanas a pasar ratito allí. Digo, lo que hubiera disfrutado mi abuela en la tienda y lo que me hubiera ayudado.
Y lo que hubiera disfrutado de ver las maravillas que haces. Porque...
Pero ella las hubiera hecho conmigo.
Por eso, pero que hubiera disfrutado mucho contigo.
Ella hubiera disfrutado mucho, mucho. Mi abuelo también hubiera disfrutado, pero en otro sentido, porque mi abuelo era muy comerciante, muy vendedor, muy esto. Entonces me hubiera vendido como, yo qué sé, hubiera dicho, porque mi nieta, porque esto es un artista, porque ahora lo hace mi padre muchas veces. Que yo lo escucho cuando habla con los amigos en el bar, a mí a veces me da un poquito de corte, porque digo, papá, aguanta un poco, aguanta un poco.
Porque además estás pegadita al lado de tu padre.
Sí, mi padre tiene el Neno, mi padre tiene el bar más antiguo de Valdelagrana.
Fíjate.
Y bueno, debería haber estado jubilado hace ya unos cuantos años, lo que pasa es que sigue activo. Y tiene su tertulia y por las tardes pues pasa su ratito allí, sus copitas, sus cachondeitos, sus tapitas.
Pues sí.
Y la verdad que es súper bien, eso le mantiene al yo...
¿Y su fútbol?
Bueno, él no es muy de fútbol. La de fútbol soy yo, que soy del Atleti. Que soy del Atleti.
Ah, yo lo digo por el otro día, porque decía tú, vamos a ver fútbol.
Yo,
ah,
que
tú.
El Atleti que me tiene loca.
¿Con Joselo? ¿Con tu primo Joselo?
A ver, sí, Joselo también es del Atleti.
Joselo.
Sí.
Claro. Y no veas, ¿no?
Digo.
Allí en el Neno.
Bueno, nosotros el fútbol a veces lo vemos en el punto, dependiendo los días.
Ah,
pero,
el punto.
Pero también, el bar también se ve y hacemos cuando los ponen los partidos y demás.
Muy bien,
lo que pasa
bien.
Es que yo me sofoco mucho,
¿no?
Y entonces...
No puede ser, no puede ser.
Paso algunos malos ratillos que no vea.
Pues sí. Bueno, pues la verdad que, bueno, yo creo que ella desde el cielo te está viendo e incluso también te está guiando, ¿no?
Seguro que sí.
Yo creo que sí, porque siempre ha estado al lado tuya y siempre va a estar. Ella siempre va a estar.
Siempre.
Guiándote y cuidándote, ¿no? Yo siempre pienso que están ahí cuidándonos.
Yo soy una persona de fe.
Yo también.
Entonces...
Siempre lo pienso, ¿eh?
Siempre lo pienso, me reconforta.
Sí.
Y bueno, en mi casa somos muy devotos del corazón de Jesús.
Sí.
Lo hemos sido siempre. Y yo después tengo también aquí, que me lo trae, esto me lo regaló el primo, porque ellos son muy, muy devotos del Cristo, la humildad y paciencia.
Ay, sí.
Y entonces, bueno... La vida sin fe, ¿no? No sería muy triste y sería otro tipo de vida, ¿no?
Yo pienso también lo mismo, que sería muy triste. Yo también soy una persona de fe y siempre me agarro. Y siempre digo, cuando termino mis rezos, siempre digo, corazón de Jesús, en vos confío. Siempre.
Nosotros solo decimos cuando salgo de viaje.
Sí. Uy, sí.
Siempre. Ahora, por ejemplo, que he estado unos días en Suiza, me monto en el coche, voy para el aeropuerto y antes de salir, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Lo repetimos tres veces. Eso desde que éramos chiquititos lo decían mis abuelos y lo hacemos.
Yo siempre lo digo y a mis niños cuando cogen un avión o cualquier cosa siempre digo reza.
Sí.
Y allá me dicen, digo que vamos, no sé qué, mamá reza.
Sí.
Es que una cosa que va una unida, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿dónde empiezas tú a vender los pendientes?
Pues
porque
mira, yo
es
empiezo, yo empiezo, además si te cuento, el expositor me hizo un empiezo en la facultad.
¿Empieza en la facultad? ¿Con tu manta?
Con mi manta. Bueno, que la primera manta que me hice era, ¿te acuerdas las cintas de vídeo de VHS?
Sí, hombre.
Bueno, pues eso se abre y yo le pego unos corchos blancos.
Ay.
Y ahí ponía yo mis pendientitos. Y entonces, bueno, los pendientes valían 200, eran las pesetas, porque todavía no estaba ni el euro. Y yo vendía pues a 200 pesetas, 150 pesetas, cositas así. Eso lo montaba yo por las tardes con hilo de alambre de la ferretería, porque entonces no había ni hilo de alpaca, yo no tenía acceso ni hilo de alpaca, unos alicates que tenía mi abuela, de sus plantas, de sus cosas. Tú fíjate, bueno, allí yo por las tardes me ponía, tardaba 5 horas en hacer un pendiente.
Nada, me lo imagino.
Pero lo hacía. Y tenía yo mi expositor y entonces yo en la universidad pues en la cafetería, entre clase y clase, cositas así, pues iba yo vendiendo mis pendientes. Qué ahí bien. Fue donde yo empecé y donde tomé contacto. Luego yo tenía mi bicicletilla con unas faltriqueras a los lados.
Sí.
Y entonces cada vez pues me las mantitas para poner los pendientes me las iba haciendo yo, tal. Entonces yo me enteraba que, mira, hay una reunión, mi madre va con las amigas a merendar a casa de fulanita. Pues allí me encajaba yo con mi bicicletilla y mira que traigo los muestrarios, que no sé qué, claro, la gente yo creo que te compraba, es verdad que hay mucha gente que te conocía, porque mi familia en Malvarana claro. es muy conocida. Y entonces al final, pues por referencia de más, pues venga, si son 200 pesetas, pues te lo voy a comprar.
Claro,
si son
claro.
no sé qué. Y entonces, pues así empecé. Y después también había una tienda en Mal de la Grana que se llamaba Bisur, que la chica, Pepa, era muy buena gente conmigo. Allí trabajaba una amiga mía, se llamaba Cruz, y me permitía por las tardes pues irme allí un ratito y llevarme las mantas. Entonces la gente entraba a comprar algo de ropa, tal, no sé qué, y a lo mejor me compraba algún pendientito.
Claro.
Entonces así, eso fue durante todo el tiempo de la universidad.
Sí.
Y ya una vez que pasa la universidad y ya doy el salto y estudio joyería, pues ya me empiezo pues a hacer exposiciones, a hacer otro tipo
¿Y,
de...
¿Y en el tren también vendía?
Ah, bueno, en el, eso fue otra, claro, es verdad.
Cierto. Yo es que me entero de todo, ¿eh?
Sí, sí, ya me... Es verdad. En el tren cuando iba, porque claro, el bono, yo no recuerdo, pero podría ser a lo mejor 300 euros, 200 y pico euros al mes. Y
yo lo, no, coste, lo costeaba
me
tú.
Lo costeaba yo no quería pedirlo.
Vendiendo
entonces,
pendiente.
Iba por el vagón cuando yo. Porque yo cogía el de por la mañana, no. El de por la mañana era a las 6 de la mañana el tren y yo iba a dormir.
Dormida.
Que me ponía un despertado porque además yo tengo una facilidad para dormir, que qué yo bien. Me duermo en el canto de en un papel.
Qué bien.
Pero a la vuelta, que cogía el tren sobre las 2 y media, a las 3, venía muchos funcionarios y mucha gente que trabajaba en serie. Yo iba con mi manta por los vagones y gente que me conocía y entonces pues vendía también. Me sentaba el ratito del viaje, yo le abría las mantas, entonces como el viaje duraba una hora, pues te claro. daba tiempo a enseñar, a ver. Y así poquito a poco me iba reuniendo eso y también yo le daba clases particulares a niños pequeños.
Ah, muy bien.
Entonces a mí me gustaban mucho los niños y bueno, y me gustaba enseñar. Paciencia que ahora he perdido.
Fíjate.
O sea, yo ahora me di cuenta que soy malísima enseñando. No tengo.
¿Y en aquel momento?
Sí, pero de hecho he dado cursos y cosas, pero ahora enseñando tengo menos paciencia. No sé si eran los años o qué es lo que es, pero... Bueno,
o que a lo mejor antes tenía más necesidad y ahora tienes menos.
También puede ser.
También me he enterado de que como tú eres de vocación,
sí.
Incluso te dijeron algún profesor, das por lo aplicada y por lo trabajadora que eres, da sentido a mi trabajo como docente, ¿no?
Eso cuando...
Qué bonita, ¿eh? Eso es muy bonito.
Eso es una cosa, a mí me llenó muchísimo porque cuando acabamos el curso de joyería se hace pues como un acto de graduación, no sé cómo llamarlo. Entonces reparten los diplomas, todas las acreditaciones y demás. Entonces cuando me toca a mí, me nombran, yo me levanto, voy a recogerlo. Entonces mi profesor se levanta y en el micro me dijo, personas como tú hacen que merezca la pena la enseñanza. La frase la tengo grabada.
Qué bonito.
Porque para mí fue tremendo. Bueno, pues a día de hoy han pasado ya, te digo, veintitantos años y cuando me concedieron el premio Menesteo, lo llamé porque me pareció...
Que había que llamarlo.
Claro, porque además él fue mi mentor y fue la persona que me enseñó muchísimas cosas, ¿no? Y parte de lo que soy se lo debo a él, a su enseñanza y sus consejos y demás. Y entonces él, bueno, se emocionó muchísimo y dice, lo sabía, tal. Dice, cada año que doy el curso siempre te pongo de ejemplo.
Fíjate.
Como una chica que... Porque claro, los compañeros me preguntaban, porque todo el mundo venía del mundo del arte, y decía, yo he estudiado Bellas Artes, yo he estudiado... no sé cómo ponerte ahora mismo.
Sí.
Y entonces me decían, ¿y tú qué has estudiado? Y yo decía, pues yo estudio Derecho. Y todo el mundo me miraba como diciendo, a mí me daba la risa.
Un bicho raro, ¿no?
A mí me daba la risa y decía, no preocuparos, ¿eh? Digo, yo hice bachillerato de ciencia y yo le contaba a todo el mundo. Y sí, me lo dijo mi profesor y la verdad que son cosas que...
Que queda para siempre.
Que se te quedan y...
Son cosas que quedan para
y
siempre.
Y te llenan, son cosas pues, de las que te dan un bocado.
Pues sí, totalmente.
Que te dan un bocado en el corazón.
Bueno, tú también haces cuadros, unos cuadros preciosos con piedras preciosas, con semipreciosas, con cosas de la playa. Haces unos cuadros abstractos preciosos.
Sí, hago... En ratos libres me gusta mucho hacer cosas diferentes.
Son.
Y entonces hago cuadros con piedras, con composiciones de conchas. Si te fijas la foto que tengo de fondo de pantalla sí. del, del Facebook, no sé cómo se llama, está la foto de perfil y la,
sí,
la otra foto.
Y la otra foto.
Pues la otra foto es un cuadro también de una mesa que
qué
hice.
Qué bonito.
Y son composiciones que me gustan muchísimo hacer. Precioso. Ahora estoy haciendo menos, la verdad, pero tengo en casa hecho una mesa con piedras entera forrada con todas esas composiciones y demás. Sí.
Qué bonito. Y bueno, tú, yo sé que tú le das todos los palos también, como tu abuela, que le das todos los palos y demás. Aparte de la joyería, ¿qué otra cosa es la que dices tú? Esto me encanta.
Me encanta el punto.
El punto.
Me encantan los mantones. Me encanta la albañilería.
Sí. Es que eso lo sabía, por eso te lo he preguntado.
Me encanta la albañilería. Yo he enlozado mi terraza con loza, eso de como un palaustre y hacer la mezcla. Y
bueno, y lo que es repellar una pared.
Sí, sí, me gusta. Eso es una satisfacción que tú haces así y la mezcla del cemento, esa cosa me
encanta.
Me gusta.
Sí, sí.
Un taladrito para hacer un boquetito, eso me gusta muchísimo. Yo, de hecho, en mi tienda el suelo lo puse yo con mi primo Iván, que me ayudó. Las repisas las monto, las hago, los quito, o sea, pongo, me hace falta una balda de madera, me voy al reciclaje de palet.
Qué bien.
Y lo lijo, lo pongo, lo quito. Me gustan todo ese tipo de cosas, ¿eh?
Pues fíjate.
Me gusta
es que todo eso es muy manual.
El trabajo manual me gusta.
De la mano.
Después no soy nada, por ejemplo, ama de casa.
Bueno,
no, es que soy muy ordenada, o sea, tú entras en mi casa y está todo perfecto, todo esto tal, me gusta vivir en un ambiente limpio y un ambiente ordenado, creo que además es importantísimo.
Sí, es muy importante.
Pero no me gusta nada hacerlo.
Nada. Lo hace porque no tiene más remedio.
No, bueno, tengo mi prima Patri que viene una vez a la semana y me quita todo lo gordo.
Eso.
Y para mí es mi Santa Patricia, vamos, porque
tu Santa Patri.
Me encanta porque sí. Yo me tengo que... Es el caprichito que me doy. Yo dejé de fumar.
Muy bien.
Y digo, pues el gustazo que me voy a dar es por lo menos que un día a la semana venga un ratito a echarme
un cable
y por lo menos lo gordo. Ya después lo que es la ropa y todo eso, eso sí.
Eso es tuyo. Eso
ya
tuyo.
Es mío.
Bueno, tu primer taller y esa primera mesa de taller,
vale,
¿no?
Eso
me parece
eso
que
es... Eso de pieza de museo. Eso es para estudio.
Sí.
A ver, yo cuando termino, bueno, antes de terminar, estando en la escuela, yo quería ya hacer prácticas en mi casa y quería, pues, realizando cosas. Yo iba aprendiendo la teórica, pero quería llevar a cabo porque nosotros en el taller, en la escuela, aprendíamos con latón.
Sí.
Entonces, sí es cierto que yo me hice con mi primer lingotito de plata. Entonces, claro. Yo ya quería trabajarlo y ver cómo se iba haciendo y demás. A mí me gusta experimentar y eso.
Sí.
Entonces, claro, la mesa de joyero pues tiene un cajón superior para las herramientas, luego tiene una... Yo voy a hablar en palabras normales, ¿vale? Para que se entienda. Una tablita, que es como un pupitre para que escribas, luego tiene otro pequeño cajoncito también para otro tipo de herramientas, luego tiene un cajón para la limalla, o sea, para los recortes y todas esas cosas. Entonces, claro, una mesa normal no te vale porque la mesa aparte lleva una cuña en la parte superior, que es donde el joyero trabaja.
Sí.
Entonces... Todo lo que va limando el metal y todo eso va cayendo en el cajón, luego se barre y eso toda esa lima ya se guarda porque luego se funde, se trata y se recicla, ¿no? Yo no tenía mesa que tuviera esas características y entonces mi padre, que como te digo siempre, que siempre me ayuda, me dice, mira, podemos, porque él estudió joyería a la par mía.
Fíjate.
O sea, yo... iba, ¿qué has hecho? Yo decía, papá, he limado, he hecho no sé qué, he hecho... Y entonces él se metía en internet, veía vídeos de YouTube, tenía... Yo creo que posiblemente sepa más de joyería y de herramientas que muchísimos joyeros, ¿eh?
Fíjate.
O sea, joyeros que no son joyeros de artesanía, sino hay muchos joyeros que se dedican a comprar y a vender directamente las piezas y ya está. O sea, y después está el que fabrica o el que hace las composturas y todo eso.
Sí.
Pues mi padre yo creo que sabe más que muchísimas personas del gremio. Y entonces me cogí una mesa de ordenador, de esas que teníamos cuando estaban los Spectrum, los ordenadores de entonces, de nuestra época.
Sí.
Entonces, tenías la tablita, una tablita que se sacaba y salía el teclado. Entonces, esa tablita que se sacaba y salía el teclado, le hizo un boquete y le encastró una bandeja de horno. Y en la parte superior de la tabla me hizo una cuñita de madera que era, bueno, me hizo de las que se ponen en la mesa de joyero y me la atornilló como pudo. Y ahí trabajaba yo y recogía mi limalla, mis cosas y demás.
Qué bonito.
Y era en mi habitación.
Era
en mi habitación. Yo tuve mi primer taller y mi primera mesa de joyero en mi habitación.
En tu habitación. Mm. Qué bonito.
¿Eh?
Eso es para siempre también.
Sí,
eso es para siempre.
Sí.
¿Desde cuándo tienes tú la tienda abierta?
Pues yo tengo la tienda abierta, no me acuerdo exactamente, pero va a ser 20 años.
20 años.
19 años, por ahí puede que haya.
Yo quiero que me cuentes ahora cómo te hiciste de esas herramientas, de esos muebles, de todo esto, porque es que de verdad...
Vale, pues eso fue otra historia. Eso en el tren, cuando yo volvía de Sevilla de la escuela, que me venía todos los días, pues... empiezas a conocer a gente, empiezas a hablar, yo iba vendiendo, tal. Y entonces hay un chico que coincide conmigo y empezamos a hablar. Bueno, un chico que hoy en día es un chico. En aquella época para mí era un señor.
Claro.
Entonces, pues, Santiago se llamaba, tendría pues 40 y tantos años por ahí. Entonces él me comenta que empezamos a hablar y yo le cuento que voy a la escuela de joyería, qué tal, que me gustaría montar algún día un taller... De esas conversaciones que tienes pues con personas que acabas cogiendo confianza porque en un año entero, viéndote a diario y
claro.
las mismas horas, pues al final acabas compartiendo cosas que son incluso personales, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues él me comenta que él tiene un su casa, un de su abuelo, una serie de herramientas y de... No, en lo que él tiene un pariente. Que tiene en su casa pues herramientas que eran de su abuelo y tal, y que claro, que él no se dedica a la joyería ni nada y que igual las vendería. Entonces pues le digo yo muy puesta, digo, ah, pues infórmate, tal, dale mi teléfono o dame el suyo, yo lo llamo, porque yo quizás estoy interesada y eso. Y entonces pues me da el teléfono, yo llamo a este señor y el señor era de Rota. Y me dice, bueno, pues pásate por aquí, por Rota, tal. Yo tenía por aquel entonces un coche que era un Renault 21, el Ferrari, que yo, como lo conocíamos, el Ferrari no tenía ni dirección asistida, cuando llovía tenía una gotera, bueno, aquello era un desastre. Pero era mi cochecillo que me llevaba a mí a todas partes. Y yo no sé cómo, porque si tuviera que volver a ir, yo no sé volver al sitio, ¿vale? Porque entonces no había ni GPS, ni el Google Maps. Ni...
Pero te encajaste allí.
Llegué. Total, que cuando llego, subo al piso, tal, el hombre me empieza a enseñar todas las herramientas y esto. Y claro, yo empiezo a ver una mesa de joyero. Un cilindro, una tresfiladora, hilera.
Se te hace la boca agua.
Un peso, nada más. Yo loca, cuando vi todo aquello, dije, bueno, esto es el paraíso. Pero claro, yo sé que también eso vale muchísimo dinero. Entonces, yo ya le había preguntado a mi profesor de Antonio, el profesor de la escuela, que cuánto costaría eso. Y me dice, Roberto, dices con taller de eso, con todas las herramientas que te ofrece, pues menos de 4.000 euros. O esto no, dice, porque es que tienes herramientas muy potentes ahí. Y para que te hagas una idea, una lastra de estas de acero para pulsera, pues a lo mejor vale 100 y pico euros, y él me dio 6 y me dio 10 anillos, o sea, que eran bestiales. Entonces digo, bueno, esto vale. Tal que yo voy y le pregunto, me dice el hombre, bueno, pues nada, este es el taller, ¿tú cuánto tienes? Y entonces yo, que entonces tenía mucha cara, yo no sé, o la ilusión de la juventud, o no sé, le digo, mire, yo tengo 621 euros. Y entonces, claro, el hombre me miró como diciendo...
Pero como te voy a dar todo esto por 600 euros,
claro,
¿no?
Entonces yo le dije, digo, mire, es que yo lo que tengo. Digo, pero bueno, si quiere, véndame usted hasta donde me puede dar y yo ir reuniendo, y lo poquito que vaya reuniendo, pues se lo compro más adelante o lo que sea. Y el hombre, yo no sé, esas cosas que pasan en la vida, tío, que son maravillosas, pues se me quedó mirando. La verdad que echamos un ratito ahí muy bueno, y él era un hombre muy cercano y demás, estaba con su mujer allí tomando un refresquito y eso, y me dice, ¿sabes lo que te digo? Que las cosas que eran de mi abuelo, yo quiero que las tenga alguien que las vaya a disfrutar. Dice, no sé por qué, dice, pero a ti te veo con esa ilusión de la juventud, de iniciar un proyecto, de...
Te vio con ganas.
Exacto. Dice, así que te lo doy todo por el dinero que tienes. Claro, yo me quedé...
Pues fíjate.
Bueno, yo iba loca. Yo a todo esto no había dicho a nadie que iba a hacer eso, porque dije, voy a dar el sorpresón. Y como tampoco sabía cómo iba a salir, pues digo, yo me voy a callar porque me va a decir todo el mundo que estoy loca. Y entonces me ayudó el hombre, cargamos todas las cosas en el coche. Bueno,
tú venías como...
Yo venía derrota a Bacardi, que yo no he visto...
Como una niña que acaba de...
Feliz.
De los Reyes Magos, ¿no?
Exacto, eso era el ejemplo. Si tú algún día tienes que decir cuál es el ejemplo de la felicidad, pues en ese momento era yo.
Era tú.
Y entonces nada, llegué a casa y... Y mis padres, pues nada, y mi padre, papá, va, tal, no sé qué. Mi padre, bueno, ¿esto qué es lo que es? No, bueno, una fiesta. Fue una fiesta en mi casa.
Y te montaste tu taller.
Y monté el taller entonces en un trastero que tiene mi padre, que mete las mesas de las sillas del verano y todo ¿y eso? Entonces me cedió una parte, que volvemos a lo mismo, siempre me lo ponen fácil, entonces me cedió una parte de su taller.
¡Qué maravilla!
Sí, y allí monté mi tallercito.
Loreto, por motivo de la franja horaria, vamos a hacer una paradita, un alto en el camino para dar paso al avance informativo. Y en breve estamos de vuelta con De Moda y a lo Loco. En Radio Puerto, De Moda y a lo Loco, con Gloria Calle Alta. Estamos de vuelta con De Moda y a lo Loco. Seguimos hablando con Loreto Benjumeda del taller de Loreto. Bueno, Loreto, ¿con qué materiales te gusta más trabajar? Porque tú has trabajado con muchísimos materiales.
Yo he trabajado con muchos y la verdad que todos tienen su encanto y tienen su parte buena a la hora de trabajar. Cada material tiene sus características, unas cosas buenas y otras malas. Pero quizás el que más y el al que yo me dedico es a la plata.
A la plata.
A la plata. Hay gente que me encarga algo que en vez de en plata lo quiere en oro y se lo puedo hacer. Pero principalmente la plata.
La plata es el que más trabaja tú.
Aparte es el que más me gusta. Creo que es un material súper agradecido, es muy maleable.
Pero como tú dices...
Te da juego a muchísimas texturas.
Claro.
Te permite...
Es como más moderno.
Sí.
Le puedes dar desde el toque clásico al más moderno.
Bueno, el oro también. La gente tiene la convicción, la imagen de que el oro es más clásico y tampoco es así.
Bueno, también hay piezas muy bonitas y muy modernas
en
oro.
Yo, por ejemplo, en la colección Gala tengo bastantes piezas hechas en oro también. Y son brutales.
Sí.
Son muy bonitas. Sí. Lo que pasa es que también es cierto que depende del poder adquisitivo que tú tengas.
Claro, es que es más caro.
Es que es mucho más caro.
Mucho más caro.
Lo que no trabajo y no me gusta son los baños. O sea, yo trabajo plata, mucha gente viene a la tienda y me dice que no tienes nada dorado, tal. ¿Por qué no haces la plata con un baño de oro? No me gusta. O sea, a mí me gusta el metal que sea
natural, natural.
Porque los baños al final se acaban yendo, la pieza se pone fea.
¿Y el oro blanco?
¿Y el oro blanco? El oro blanco también, bueno, el oro blanco depende si es de aleación o es de baño.
Sí.
Pero tampoco porque eso no se trabaja con el oxígeno, o sea, con el gas que yo tengo, ya llevaría el doble componente, entonces necesitaría una forma de soldar distinta.
Ya.
Entonces, el oro amarillo sí que me permite con el soplete mío.
Con el mismo
con
de
el
la
mismo,
plata.
Con el orca, el mismo que la plata.
Bueno, tú has realizado, como me estabas comentando, muchas exposiciones, tanto en España como en el extranjero. Yo creo que tú tienes ahí una pequeña lista, ¿no?, de cositas que has hecho, ¿no?
Bueno, tengo algunas. Yo empecé haciendo exposiciones antes de tener la tienda. Yo trabajaba en el taller que monté primero, que lo monté en el trastero que comentaba antes. Y entonces pues ahí fabricaba continuamente. Luego lo que organizaba era exposiciones... puntuales, ¿no?
Sí.
Y pues me cedían, pues yo qué sé, en sitio el Che Pasiones, la Cayetana que se hacían festivales, fiestas de pasarelas flamencas, en Londres que iba a casa de mi hermano, tenía allí distintos sitios, en Hong Kong varias veces en toda la zona de Lan Kwai Fong. Eso eran puntos de exposiciones que eran en cositas así, ya te digo, puntuales. Luego sí tenía puntos de venta fijos también. En distintas peluquerías, en distintos bares.
Sí.
Me permitían montar ahí una exposición y después en el extranjero también tenía puntos de venta fijos en Alemania, en Londres, en Hong Kong, en varios sitios que bueno, había personas que en Alemania en concreto la chica empezó siendo clienta mía y entonces acabó montando un punto de venta allí en Alemania porque jugábamos con el precio, claro, lo que en España vale 20 euros, en Alemania vale 40.
Claro.
Entonces nos podíamos aviar las dos porque a mí me permitía mantener mi mano de trabajo, mi precio de mano de trabajo, un precio digno para mí y bueno, y a ella le permitía tener una ganancia.
Claro.
Y luego pues en Hong Kong lo mismo, en Hong Kong fueron muchos años porque al tener un hermano que trabajaba allí, que además estaba muy bien situado, trabajaba en la zona financiera de Lan Kwai Fong, donde estaban toda la zona de bares y demás. Entonces tuvimos contacto con muchísima gente. Otra de mis cuñadas, cuñada de mi hermano realmente, trabaja en el sector de la joyería, una empresa bastante potente de allí de Hong Kong. Y entonces pues me permitió tener mucho contacto con ellos. Cuando iba a los 20 días pues me tiraba allí en las fábricas, porque los chinos son muy trabajadores, pero a la hora de tener diseños y cosas pues les cuesta un poquito más. Entonces estuve allí colaborando, haciendo distintos diseños y haciendo, y fue una experiencia, la verdad, que muy gratificante. Y
qué bonito.
Sí, y lo pasé bastante bien, la verdad, qué bien.
Hombre, tú también cogiste la oportunidad de que tu hermano vivía allí. Sí. Y tenía,
me sirvió, claro. De trampolín. Ya después, sí que es cierto que una de las veces, eso fue una anécdota que fue, bueno, yo me quedé, que la tengo en casa, la pancarta. Una de las veces, uno de los jefes de la empresa nos llevó, porque el archipiélago de Hong Kong, bueno, como archipiélago tiene distintas islas, entonces aparte de la isla de Hong Kong, que es la principal, uh-huh, pues está Kowloon, hay varias y demás, y entonces uno de ellos pues me invitó a, con parte del personal de la empresa, fuimos a una isla privada, a un almuerzo y tal, y me recibió con una pancarta la diseñadora, tal, con mi nombre ahí puesto, y yo me quedé una foto mía con mis trabajos y mis cosas allí puestas y demás. Entonces, la verdad que fue una cosa, porque te ves, claro, la otra punta del mundo, sí, y te ves, tú dices, bueno, y que valoran tu trabajo. Y además, los hongkoneses tienen una cosa, para ellos, claro, la artesanía, una ciudad que es tan funcional, que todo es, sí, tan tecnológico, que todo se mueve, que alguien tenga un oficio tradicional, como que les impacta más y lo valoran más.
Claro.
Entonces, en concreto este verano han venido varios. Mi hermano tiene una academia online, ¿no? Y sí, enseña español a extranjeros, a hongkoneses sobre todo. Uh-huh. Venían algunos y siempre se lleva la colección gala.
Fíjate.
Siempre se lleva la colección gala porque para ellos que una pieza sea única y exclusiva, sí, pues sí, hace muchísimo.
Sí, sí. Eso es lo que ocurre. Bueno, tú los materiales los buscas en muchísimos sitios porque tú cada vez que te vas de viaje traes materiales, ¿no?
Sí.
Y tu hermano y amigos y siempre estás trayendo cosas.
Yo me gusta, como tú has dicho antes, me gusta muchísimo viajar y bueno, afortunadamente pues voy conociendo poquito a poco ciudades, destinos y cosas. Y como todo el mundo, ¿no? Pues cuando va de viaje prepara pues monumentos a visitar, sitios donde comer. Pues yo tengo un apartado que pone proveedores que buscar o tiendas de artesanía. Y entonces siempre voy a algún sitio y me traigo algo. O sea, por ejemplo, cuando he estado en Praga, pues me traigo los cristales checos, ¿no? Que son, claro, una maravilla. Ahora recientemente estuve en Atenas, pues localicé está muy cerca de Turquía, entonces tiene mucho tema de cristales.
Sí.
Y me trajo unos cristales preciosos.
Sí.
En la isla de Murano compré una colección de cristales en bruto para fundir, que los utilizo en gala, en la colección gala. Y luego, bueno, pues ahora en Suiza he comprado menos material, pero sí que es cierto que, porque tiene un nivel que es carísimo, Suiza es muy caro, pero sí que es cierto que tiene muchísimo diseño, muchísima innovación, muchas cosas. Entonces, pues si no te traes el material, te traes la idea.
Claro.
Y entonces, pues al final vas bebiendo un poquito de todos los sitios que vas yendo.
Bueno, y es mucho más nutrida tu
claro,
tu
claro,
trabajo, ¿no?
De hecho, tú entras en la tienda y,
sí,
y hay muchas piezas. Hombre, también hay alguna pieza de proveedor, ¿no? Porque hay cosas que no merece la pena hacer.
A mí me ha encantado tu tienda, ¿eh? Porque además todo sumamente bien puesto,
sí, los materiales.
Bueno, cada cajón era un...
Los chivaletes. Es que tengo unos muebles de imprenta.
¡Ay, qué bonito!
Que me los encontró mi padre también. tengo unos muebles de imprenta donde clasifico todas las piedras.
Es que es precioso, ¿no? Y tú, sí, me los enseñaste y a mí me encantó.
Sí,
porque
son
es que,
muy
bueno,
bonitos.
A mí me atrapó.
Son muy
no
bonitos.
Es que me encantara, sino que me atrapó. Porque
de hecho,
era
la
una
gente...
maravilla.
La gente llega y muchas veces ve un pendiente que le guste y digo,
sí,
mira, se puede hacer la piedra que tú quieras. Y entonces se sientan ahí un ratito y empiezan a abrir los cajones, a elegir la piedra que le gusta.
Qué bonito.
Y se le monta. Es un la verdad que mi trabajo es muy bonito, ¿eh?
Tu trabajo es muy gratificante, muy,
sí,
bonito y muy creativo. Y es muy satisfactorio.
Sí.
Es muy satisfactorio.
Mucho, mucho, mucho.
Es muy satisfactorio. Bueno, tú no repites diseño.
Yo no repito, vamos a ver, no repito en ciertas cosas.
Claro, porque te gusta siempre crear cosas.
A mí me aburre
nuevas.
Soberanamente tener,
sí,
que trabajar y hacer siempre lo mismo. Entonces, intento siempre darle un toque diferente a cada pieza que hago.
Claro.
Es cierto que depende de la colección que está haciendo. O sea, por ejemplo,
bueno,
la colección gala, esa a la fuerza tiene que ser única, exclusiva, porque es 100% artesanal.
Claro.
Yo fundo y modelo con la mano y el fuego. Entonces,
claro,
es como va saliendo. Luego hay otros trabajos que son de montaje. Engarzar,
sí,
un collar con un reasón marinero, pues sí que se puede repetir.
Claro.
¿Entiendes? Lo que pasa es que yo intento, pues si he cogido un cuarzo rosa, pues el siguiente collar lo voy a hacer con cuarzo rosa mezclado con amatista.
Ya es diferente.
O le voy a poner un cierre que en vez de ser un reasón de 14 milímetros, pues que sea un mosquetón de... Entonces voy jugando e intento siempre que haya una modificación en cada pieza. Modificación que la sé yo, que luego a lo mejor la gente a primera vista lo ve y parece, el efecto es el mismo.
Es el mismo.
Pero sí que intento que sean distintos.
Claro.
También es cierto que, bueno, a cuestión de precio es diferente. Claro. No es lo mismo que te lleves una pieza a la colección Gala, que no vas a encontrar nunca otra igual, ni siquiera un pendiente y otros son iguales, a que elijas un pendiente que está montado lo que es el engarce de la piedra con un gancho.
Claro, es que
es diferente.
Claro, es que también es lo que tú dices. Todo esto es calidad, precio y mano de obra.
Claro, claro.
Porque al final esas son las tres partes.
Exacto.
Bueno, tú tocas también, como estabas hablando hace un momento, el mundo del flamenco. También te encanta hacer esos pendientes, esos, bueno, no solamente pendientes, sino peinecillos, muchas cosas para lo que es flamenca, ¿no? Y también has expuesto y demás. Nada tradicional.
Nada.
Nada tradicional.
Nada tradicional. Y además, eso sí que no hay ninguno repetido tampoco.
Una preciosidad.
Sí que puede haber un diseño que esté en tres colores.
Vale.
Pero nunca hago el mismo pendiente. Intento, además, no son en plata, son en materiales más comunes, porque también para que sea un precio que sea asequible. O sea, que la persona se lo pueda comprar y no le duela si dándose tres bailes en la feria lo pierde. Porque si te haces uno de plata con corales, con no sé cómo, te gastas 400 euros en un pendiente y de repente te ha tomado cuatro copas de vino, te ha dado tres bailes y te echa mano a la oreja, has visto que has perdido el pendiente, pues
te da mucha
pena,
da
la feria, te da la feria.
Sí, te da la feria.
Entonces hago una colección que es muy asequible.
Ya.
Tiene con precios muy populares y demás, pero sí que tiene el toque de diseño. Tiene ese sellito mío, porque yo soy muy tradicional para algunas cosas. Tremendamente
muy moderna para otra.
Amante de muchas tradiciones, entre ellas, por ejemplo, la Semana Santa, me encanta la mantilla.
Bueno, qué guapa, te he visto en una fotografía vestida de mantilla, qué guapa, por favor.
Muchas gracias. Este año estrena una mantilla.
Oh,
este año
la mantilla
es
una maravilla, ¿eh? Guapísima,
sí,
Loreto.
Pues, me encanta. Yo soy un amante de la mantilla y me gusta, y además sigo a rajatabla el protocolo de
qué
la
guapa.
Mantilla, pone el traje, el otro, las medias, los guantes, el otro, todo ese protocolo. Para esas tradiciones sí me gusta. Luego, para otras, pues creo que hay que
eres
ser
muy moderna.
Un poquito diferente.
Sí, eres muy moderna, sí. Eres un poquito más loca.
Pero
en ese
siempre
aspecto.
Manteniendo una estética y una estética de conjunto.
Claro.
¿Sabes? Porque muchas veces nos creemos que por combinar o por mezclar o por que todos los colores pegan con todo, que todos los estampados pegan con todo y que todo. Y eso tampoco es así. Hay que tener un conjunto armónico.
Sí, hombre, claro. Mm. Es que la armonía es lo más importante para que todo vaya por el mismo sitio.
Sí.
Eso es una cosa que también aprendemos mucho los diseñadores de moda.
Exacto.
Las armonías.
Exacto, así es.
Es muy importante, es muy, muy, muy importante. Porque muchas veces dices, es que todo pega con todo. No, todo no pega con todo. Y hay una forma de combinar.
Exacto, hay gente que va con unas mezclas y unos estilos que tú lo ves y tú dices, vaya estilazo que tiene. Y hay otros que tú lo ves y tú dices, vaya mamarracho.
Exactamente.
Que lo que pues es que eso al final, bueno, también depende un poquito la persona en sí, ¿eh?
Sí, pero es verdad lo que tú dices, armonía es algo que se tiene que aprender.
Sí.
Es otra de las asignaturas.
Exacto.
Bueno, tu taller se encuentra joyas para todos los gustos y para todos los bolsillos.
Exacto. Yo intento, lo que sí que es cierto que yo hago una platería, ¿cómo se dice? De la que te pones todos los días.
Sí.
Que tiene una palabra que no me sale ahora.
Uh-huh.
Muy informal, muy para todos los días, muy llevadero. Si alguien quiere algo para boda o para celebraciones o lo que sea,
también la haces.
Se lo voy haciendo,
sí.
¿Sabes? Pero trabajo mucho la piedra natural, el cristal, la cerámica, el barro, más que el strass, que las circonitas o los brillos, eso lo trabajo menos.
Ya.
Pero que también tengo muchos cristales que,
claro.
Que también se pueden combinar y quedan bastante bonitos. Entonces, y los precios, sí, los precios hay de todo. Volvemos a lo mismo que hablábamos antes. Si quieres una pieza, hay señoras que me vienen y dicen, mira, quiero este pendiente que se casa mi hija con que me pongas, pues en vez de del talco de circonita, pues que me pongas la circonita de verdad, o que me pongas
una
malaquita sintética, pues que sea la malaquita, pues todo eso te va a modificar el precio.
Claro.
Y después, pues quiero algo que sea completamente artesano, o sea, que desde el gancho hasta el tornillito que lleve detrás sea artesanal. Pues todo eso te modifica.
Todo eso va sumando.
Claro, no es lo mismo coger un gancho de furnitura de montaje que lo compras y lo pones y lo enganchas a fabricarlo.
Claro,
entonces todo eso te modifica. Pero sí que es cierto que hay para todos los precios. Yo tengo piezas desde 10 euros hasta algunos collares que valen 500. Pero todo se adapta. Y además sí que hay una cosa que yo llevo a rajatabla en la tienda, que a mí me gusta que todo el mundo pueda tenerlo. O sea, si una señora llega y le gusta algo, puede perfectamente, con toda la tranquilidad, aunque no me conozca, llega a decirme, Loreto, tú me lo guardas, yo te lo guardo. Sí. Yo te lo puedo ir pagando, lo puedes pagar poquito a poco.
Como tú quieras.
Puedes, me adapto, ¿sabes? Sí. Que no...
Que también, incluso te he visto que también haces arreglos.
Sí, también los arreglo. Arreglo es la parte que menos me gusta.
Ya, ya. Pero el arreglo... Si tienes una clienta que tienes una cosita que se te se ha partido una piedra o una pieza que tenga antigua o lo que sea
también
o
se
algo,
hace.
También se hace.
También
¿no?
se hacen los arreglos también.
Eso, tus clientas valoran mucho tu artesanía. Porque está muy sobrevalorado. Es complicado que valoren la artesanía hoy en día, ¿eh?
Yo soy una persona con suerte. He tenido suerte desde que decidí hacer esto. Y la sigo teniendo. Tuve suerte a la hora de montar mi taller y de estudiar joyería, porque siempre tuve el apoyo de mi familia, de mi gente. Y entonces, aunque es cierto que yo quise hacerlo por mí misma, pero también es verdad que cuando tú tienes un respaldo por si te equivocas, siempre es mucho más fácil tomar decisiones valientes.
Hombre, totalmente, ¿sabes? Totalmente.
Por eso te digo, o sea, que el mérito no es todo mío. El mérito, si a mí mis padres no me hubieran dado esa oportunidad...
No está a lo mejor donde estás.
Exacto. A lo mejor sí me hubiera arriesgado y hubiera salido bien, pero sí que es cierto que lo hice con una tranquilidad bastante importante. Y luego, cuando ya empecé, todo el mundo me apoyó.
Eso también es muy importante.
Todo el mundo me apoyó. Yo me sentí súper querida, me sentí que la gente venía a buscarme, que la gente confiaba en mí, que le gustaba lo que hacía, que me valoraban el trabajo, no me regateaban nunca. No, a lo mejor te viene un cliente de estos de verano que no conoce de nada y te dice, porque nos ha pasado a todos, ¿no? Todos en nuestro trabajo tenemos gente que en un momento dado... Pero la gente valora lo que yo hago.
Bueno, tú también haces venta online, tanto en España y extranjero, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a hablar ahora de una parte importante que a mí me parece que vamos a hacer tres cositas importantes antes de terminar. Y uno es el premio Menesteo. ¿Qué ha sido para ti?
Una ilusión enorme. Para mí fue una ilusión enorme porque es un reconocimiento a toda una trayectoria.
Claro.
Entonces, la verdad que cuando me lo dijeron, me quedé como bloqueada.
Shock.
Sí, me hizo muchísima ilusión decírselo a mis padres.
Claro.
De hecho, el premio se lo dediqué y siempre se lo dedico a ellos. Cuando me llamaron ella a casa, le dije, tengo que deciros tal... Bueno, la cara de ilusión de los dos y demás, eso fue tremendo. Y pasé un día de nervio horroroso, porque bueno, tú que me conoces, yo con mi timidez y mi cosa, claro, aquí todavía estamos de tú a tú y aparentemente no nos escucha nadie. Pero cuando tuve que levantarme, que me dieron el premio, yo vi esa cantidad de gente, el micro, y que tenía que hablar, yo dije, madre mía, digo, pero bueno, arranqué. Me dio la risita primera, porque yo cuando me pongo nerviosa me da como la risa, pero luego arranqué y muy bien. Y la verdad que el premio me trajo después muchas entrevistas, muchas publicaciones, reconocimientos, gente que vino a ver la página, bastantes seguidores.
Pues eso...
Supuso
eso.
Muchas cosas buenas.
Claro. Claro.
Supuso muchas cosas buenas.
Qué bien, qué bien.
La
qué
verdad
bien. Es que es una maravilla, vamos. Es una maravilla eso. Luego también te han concedido otra cosa importantísima, que es la distinción de artesana de la Junta de Andalucía 2023. Esa distinción habrá sido ya...
fue el colofón del año.
Eso te iba a decir, ese fue el colofón del año.
Sí, yo llevaba varios años queriéndolo hacer. Porque la verdad que bueno, que era algo que debería haber hecho hace bastante tiempo. Sí. Lo que pasa es que eso te requiere hacer un proyecto, preparar muchísimo material.
Sí.
Entonces yo soy muy buena, aunque te fue decir, en mis cosas, para entenderlo, pero luego soy muy dejada en otras.
Yeah.
Entonces todo el tema de cuestiones de informática, de papeleo, de montaje
muy complicado.
Y demás, se me hacía un poquito cuesta arriba, entonces siempre lo iba como abandonando. Pero a través de Fito y Patrick, que son dos amigos y además mis gestores, pues me pusieron en contacto con Yolanda, la chica de CADE, que ayuda muchísimo en todo el tema de ayuda de subvenciones de autónomos, cosas estas y demás. Y entonces pues Yolanda me lo hizo muy fácil, me ayudó muchísimo y me dice, preséntalo, Loreto, si es que tú eres artesana de la Junta de Andalucía, es que eso es un reconocimiento que deberías haber tenido hace tiempo, tal y cual. Y entonces lo hicimos y del tirón me lo dieron. Entonces cuando me llegó mi plaquita, pues ahí la tengo yo puesta en la entrada de la tienda y contentísima.
Claro.
La verdad que contentísima.
Claro, claro que sí. Porque es que es un reconocimiento maravilloso, sí. ¿No? Es que, sí. Es que ha tenido dos reconocimientos fantásticos.
Sí, 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 sí.
La verdad, el premio...
La verdad que el 23 ha sido un año genial, ¿eh? Y en la tienda también ha sido muy bueno a nivel de expectativa, de cosas de venta. Gala se disparó en el extranjero, tengo muchísimos puntos de venta afuera, entonces al final, pues bueno.
Bueno, tú estás hablándome mucho de Gala,
sí.
Y ese es el proyecto con el que tú estás trabajando, y bueno, llevas todo el año, llevas mucho tiempo.
Desde la pandemia.
Desde la pandemia para acá estás trabajando en esa colección Gala, que son piezas únicas y exclusivas, ¿no? Háblame un poquito de ese proyecto.
A ver, Gala comienza pues los meses de pandemia, que teníamos muchísimo tiempo para pensar y para hacer cosas y demás. Entonces, mi cabeza funcionaba, ¿no? Entonces, yo necesitaba hacer algo, visualizaba piezas, quería romper un poco la línea que estaba llevando. Entonces, me meto en el taller a puerta cerrada, empiezo a fabricar, a hacer, a diseñar y me sale este anillo de plata que yo llevo.
Bueno,
que es el origen de,
bueno,
de las piezas.
Bueno, es una maravilla. Bueno, no se va a ver mucho en pantalla, pero es una preciosidad.
Entonces me salen, son piezas que iban saliendo como con formas así irregulares, ¿no?
Preciosa.
Y muchas gracias. Y entonces lo hago tal, empiezo a hacer como pendiente, a hacer cosas. Y hay uno de los anillos que monto que le meto color. Digo, voy a seguir, eran tiempos en que tenía mucho tiempo para probar, porque
claro,
los negocios no podían abrir. Bueno, ya fue cuando empecé a hacerlo cuando los negocios abrían, más que por la mañana, a las tardes, yo me quedaba a puerta cerrada. Entonces le introdujo el color. Y cenando con una persona que yo quiero muchísimo, le enseño el anillo y le digo, mira, ¿qué te parece el anillo que he hecho? Y dice, pues mira, parece como de Gaudí, ¿no? Como una cosa
sí.
Tal, por el tema del color. Y digo, sí, digo, pues podía hacer una colección. Digo, estoy haciendo una colección. Y dice, ¿y qué nombre le vas a poner? Digo, pues la verdad que no sé. Dice, y me dijo la palabra de Gala.
Gala.
Y entonces yo dije, pues mira,
Gala.
Gala. Digo, Dalí amo. Entonces tengo una tarjeta sí. Que pongo, Dalí amo a Gala.
Sí.
Como yo amo a mi colección, porque a mí Gala me salvó, a mí Gala me quitó muchísimas horas de soledad, muchísimas. La cabeza no tenerla, y entonces le puse el nombre de Gala. Y ya quedó, ya empecé a montarlo, empecé a hacerlo, subir en redes, enseñarse a la gente, hacer algún tipo de exposición. Cada vez que venía gente de fuera que las veía, pues me las pedía. Entonces Gala al principio pues estaba en Madrid, en Sevilla, en Cáceres, que hice una exposición y me la llevé con unos maletines que fue genial, a través de unos clientes. Y empezó así poquito a poco, luego ya llegó pues una chica que amiga de Londres de la época en la que mi hermano estaba allí, que yo iba continuamente, mira, ¿por qué no te traes piezas y las vendemos? ¿Por qué no esto? Otra vez en Hong Kong, la chica de Alemania empezó a vender, otro chico de Polonia, en Francia, en Italia, entonces mucha gente me mandaba fotos, por ejemplo la chica italiana, su anillo de Gala en la Fontana de Trevi. Entonces íbamos sacando fotos
en distintos sitios.
Por eso la semana pasada yo que estuve estando en Ginebra, nada, que iba dos o tres días.
Estaba tú en la
estoy
foto.
Estoy con la foto, estoy en la tienda de Tiffany.
De Tiffany.
Tiffany era, ¿no? No me acuerdo
sí,
el nombre.
Sí, Tiffany.
Claro, entonces voy buscando y digo, y después tengo otra también en Copenhague, que estuve, y también otra de las tiendas que había.
Qué maravilla,
había.
Qué sí. Maravilla. La sí. Verdad que tiene cosas preciosas, ¿eh? Tiene cosas muy bonitas. Bueno, Loreto, ¿dónde podemos encontrarte? A ver, dirección del taller.
A ver, el taller está en Valdelagrana, la Avenida de la Paz, justo antes de llegar al Hotel Puerto Bahía.
Al lado.
Está la Rotonda del Neno.
Eso es.
Que es de mi abuelo.
Ese de tu abuelo.
La Rotonda del Neno, pues un poquito más adelante, donde hay un cargue descarga, el Mar de Gama, no sé qué, y el bar de mi padre, el Neno, pues ahí está.
Ahí está. ¿Facebook?
Sí, el Facebook lo tenemos. Taller de Loreto.
El taller de Loreto. ¿Y Instagram?
Instagram también. Instagram es taller-de-loreto. Un poquito
bien.
Más complicado que el otro, pero bueno. Vamos, se ve fácil porque tienen los dos la foto de perfil con los muebles de
con
la tienda.
Con los muebles de la tienda. Loreto, hemos llegado al final del programa.
Se me ha hecho cortísimo. Yo pensé que iba a estar... Y al final llevabas tu razón.
¿Has visto? Bueno, pues a mí me ha encantado todo lo que hace, me ha encantado tu tienda, me ha encantado tú.
Muchas
porque
gracias.
De verdad me encanta conocer a personas artistas. Yo te deseo pues todo el éxito del mundo. Te deseo que sigas trabajando en esa colección Gala y que salgan cosas mucho más buenas y mejores, siempre mejores. Y que es una maravilla todo lo que hace. Me ha encantado todo.
Muchísimas gracias, Gloria, por esta oportunidad.
Bueno, pues muchísimas gracias a ti por venir a mi programa y por regalarme tu valioso tiempo.
Muchas gracias.
Pues nada, a continuación os dejamos con el Puerto en Agenda con Mercedes Sánchez. Y muchas gracias a todos los que me escucháis cada semana. El próximo viernes, día 9 de febrero, hablaremos de moda, de colecciones y de trayectoria profesional bastante larga. Charlaremos con Elena del Rincón de Noa. Hasta entonces, cuidaros mucho y no os olvidéis nunca de soñar y de seguir soñando, porque la vida es un sueño. This is gonna take a long time, and I don't know what's coming.